Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
La historia es una filosofía en ejemplos.
¡Atención, señores! ¡Que ya llegó mi gallo! El mundo de las aves de combate a través de la radio. El único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística. Parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Sábado 17 de septiembre, le saluda Diana Montesinos. Da inicio el radioseminario, ahora titulado Anecdotario del Dr. César Cornejo, donde comparte su conocimiento a través de la experiencia. Que lo disfruten.
Atención, cuando prefieres los productos de nuestros patrocinadores, tú también apoyas la realización de este programa. Vamos a corresponderles. Escucha su mensaje. Regresamos en breve.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con SureShot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. SureShot, el tiro seguro, ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Super Endurance es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la absorción y el desarrollo de las vitaminas, proteínas, electrolitos y energía en el ave. Se recomienda disolver 10 mililitros en el agua de bebida. Así potencializa la alimentación de tu ave con Super Endurance.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Amigos de Mi Gallo, estamos muy contentos de iniciar para este 2022 el ya tradicional radioseminario que otorga el Dr. César Cornejo para beneficio de la gallística. Para ti que quieres aprender o crecer dentro del gallo de combate, nos comparte todos esos conocimientos que ha desarrollado como experto veterinario, pero también como alguien muy cercano a la crianza y por supuesto a los eventos gallísticos que sabemos que son de primer nivel en todo el mundo. Y pues vamos a platicar con el Dr. Cornejo ahora en esta serie de 4 emisiones denominada Anecdotario del Dr. Cornejo, donde nos presenta esas vivencias que ha tenido y las enseñanzas que arrojan esas vivencias para aplicarlas en nuestro conocimiento del gallo de combate. Bienvenido, doctor, aquí a Mi Gallo.
Hola, muchas gracias, tocayo. Con todo gusto, pues hay mucho que compartir, ¿verdad? En esto del maravilloso y misterioso mundo, yo diría, yo le agregaría este adjetivo del gallo de combate que nos ha permitido muchísimas cosas, satisfacciones, conocimientos. Es enorme lo que arroja esta maravillosa actividad.
Y algo también muy cierto es que en los libros de texto viene la generalidad, pero solamente al enfrentarnos a la realidad es cuando aprendemos a fondo.
Cierto, en todos los libros vienen, como todos, son las bases. Bueno, como médico, si tú cuando estudias la carrera de medicina veterinaria, zootecnia, que por cierto, yo me decidí a estudiar veterinaria en cuanto tuve un gallo en las manos. No sé quizás si lo haya contado eso o no, sino pues para mí marcó mi destino, ¿no? Dentro de todo esto, porque yo iba para abogado o para literatura o para pintura y escultura, pero jamás ni remotamente me imaginé que pudiera irme a una carrera biológica o a medicina veterinaria. Carezco de muchas facultades que se precisan para esta profesión, que es casi un asunto de misioneros, ¿no? De bien matar. el verdadero médico veterinario es otro tipo de gente, que están en las ordeñas, en las engordas, en embarrándose de excremento y en las lluvias. No. Me ha tocado estar dentro de las prácticas hace años dentro de lo que es esta profesión. Simplemente estar a las 4 de la mañana en una ordeña, ¿no? Todos los días congelándote y a veces lloviznando y que hay que estar. No. No me imagino. Esta profesión es muy sacrificada y poco valorada. Pero yo, en concreto, para no salirme, me metí a la carrera porque en cuanto tuve un gallo en las manos, ese mismo día me tocaba elegir la carrera. Para que te des cuenta cómo es a veces el rollo del destino, ¿no? Cuando ya hay algo que para que estás destinado. Porque yo estaba, ese día tenía la hoja en mis manos para decir si iba para veterinaria, si iba para derecho o artes plásticas. Estaba en el de Team Marine de Doping, güey. Una vez, porque sabías que es una decisión que ibas a aceptar tu vida. Estaba en el último semestre de CCH, en el glorioso Naucalpan. Y que decía, pues, ¿cuál me voy? O sea, también hay muchas cosas que van de por medio. Por ejemplo, el asunto de que pues mi papá quería que estudiara derecho, que porque a favor faltaba alguien que nos diera certeza jurídica, defendiera a los pobres y todo este rollo que pues agarré desde que éramos jóvenes pequeños. Tuvimos una época bien, de estar muy bien, y otra época en la que empezaron las devaluaciones y coincidió con que mi padre pues lo habían cesado de trabajar, lo habían liquidado. Y un día nos dijo, pues compramos un tráiler y una camioneta para seguirme dedicando a la compraventa, refacciones para tráiler, ¿o qué? Y de un día para otro, pues ni para una camioneta vieja alcanzaba. O sea, así fue el proceso de la devaluación del 80 y tantos. Estaba a nivel de la Madrid, me acuerdo. De la noche a la mañana estábamos en la calle, así de fácil. Se hizo polvo el dinero. Todas son cosas que marcan la vida de uno, ¿no? El hambre es importante. O sea, muchas veces no quiere decir que nos hayamos quedado sin comer jamás. Eso hay que, se lo tengo que reconocer. Pero nunca, cuando eres joven, con esa hambre que siempre tienes de comer y comer, pues no. Todo contado para que alcanzara para la numerosa prole. Bueno, todo se influyó en las decisiones que tomo y cuando hago los eventos, el derby intercontinental, de tratar de que haya justicia en cada segmento, en cada, en que no haya nada que no sea visualizado, para no permitir una injusticia de ninguna índole. Hay quienes de repente que tenemos que medir hasta incluso con la gente de las meseras, que hacen de repente las lideras unas injusticias atroces. Y les dice, aquí no, compañera, aquí es todos de buena voluntad, todos sonriendo, todo para bien. Pero pues te enteras ya muchas veces, ya que pasó todo a las 500, pero bueno, todo hay un marco teórico, las circunstancias nos hacen de un modo u otro. Claro que siempre tienes la decisión de decir, bueno, pues a mí me maltrató la vida, yo tuve estos problemas, ahora jodo a los demás para que yo no tenga esos problemas, para primero yo, después yo y al último yo. Esa es una decisión. Y la otra es, el mejor trato es el que conviene a todos. Tú no puedes estar bien si el que al lado está tuyo está mal. Así de fácil. Entonces tienes que ver que toda la gente a tu alrededor, todos los que están cerca de tu entorno, de lo que tú, donde tú estás, todo funcione bien, con equidad, y a todos nos vaya bien. Entonces eso ha marcado el derrotero del evento, del derbi, de buscar que todos estemos acomodaditos, bien, en orden, con justicia, y de acuerdo a sus capacidades, ganar a quien deba de ganar. Me he salido un poco del tema, estoy divagando muchísimo, estoy muy en general las cosas.
No, tocayo, de hecho es muy buena enseñanza, porque hay quien en la gallera tiene trabajadores, quien tiene que ver por el pastor, por la gente que le hace la labor ahí de campo, e incluso por la señora ahí, galleros de azotea, que la señora es la que le da de comer a los animales, los cuida, les limpia, y también para ellos debe de haber justicia social, tocayo, y es muy buena enseñanza, yo la aprecio y creo que como primera enseñanza es importante para nuestros amigos.
Gracias, tocayo. Pero sí, pero básicamente, ahorita que mencionas esto, el tener una filosofía como galleros es importante porque nos da la certeza de lo que estamos haciendo bien, ser orgullosos de lo que hacemos. Porque me he dado cuenta cuando, hay muchos grupos, me metieron en muchísimos grupos, hay unos donde les mandas el asunto de las marchas, el asunto de que nunca te responden, siempre salen con asuntos de que nada más, absolutamente aspectos de la jugada, quién ganó, quién perdió, qué les metiste, quién te soltó, esto, lo otro. Hay mucho más que eso. El quedarse con esa parte nada más del punto de que te entregan un gallo en las manos, lo sueltas, ganó, perdió y se va a enterrarse, o si bien le va al gallo, o te lo llevas herido a coserlo si bien le va también al gallo, hay mucho más ahí. Todo un bagaje histórico, todo un archivo de cosas, de riqueza, que marcan esta actividad, que creo que es muy importante la gente lo sepa, porque, por ejemplo, los gallos de pelea han acompañado a las principales civilizaciones en el mundo. ¿Te acuerdan cuando en la secundaria nos decían que hubo la civilización persa, la hitita, la romana, la griega, la helénica, los babilonios? Todas estas grandes civilizaciones nos hablaban de las maravillas del mundo, del Coloso de Rodas, de los jardines colgantes de Babilonia. Y no nos mencionaban que todas estas civilizaciones en el punto, cuando eran más poderosas, cuando dominaban el entorno y el mundo, nunca nadie nos mencionó que eran galleras, gallerísimas, que el deporte de los gallos estaba extendidísimo. Incluso había un dios para esto, ¿no? El dios del hedonismo, Baco, que era el que comandaba, o el responsable moral de las deidades del vino, el buen vivir y el placer de los gallos de combate. Se relacionaba con el hedonismo, con el placer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que con la caída de estos grandes imperios, que a lo largo de los siglos, desde luego también decaían las tradiciones, los gustos que se daban, ¿verdad? Pero hay más, todas las civilizaciones, las totalmente diferentes a estas civilizaciones romanas, griegas, que conocemos, también estaban las chinas, la hindú, hace 6.000 años, que tenían el gallo de combate como una de las actividades principales, tanto así que se destinaba a las grandes castas la posibilidad de tener los mejores y más grandes animales, nada más. El pueblo podía jugar a veces animales híbridos, criollones, si se llegaban a hacer de algún animal de más casta, pues muchas veces implicaba la muerte, ¿no? Porque los que tenían que tener lo mejor eran nada más las clases privilegiadas. Todo esto nos da una idea de la importancia que llegó a tener el gallo, y esto nos permite forjar y hacer una filosofía, porque hay historia que enmarca esta maravillosa actividad, que no es tan prosaica, tan simple como el hecho de suelto al gallo, quién te soltó, quién no, que le pusiste. No. Señores, quien se meta a este asunto de los gallos, sería bueno que se metiera un poco a la historia de esto, indagara que esta fue una actividad de reyes y que los mejores, los hombres más poderosos de las civilizaciones llegaron a tener este gusto y en sus manos estas maravillosas aves. Por eso les digo que hay gente que cuando ven una pelea de gallos hay dos opciones. O tres, te puedo decir, se horroriza, una, dos, le es indiferente, o tres, aprendado para siempre. Y los que quedamos prendados para siempre de estos animales, de este combate, ni es cualquier cosa. Quedamos prendados de una de las horas más grandes de la naturaleza. Porque nadie inventó al gallo de pelea, nadie lo clonó. ¿Es obra de Dios o de la naturaleza? Una de sus mejores obras, con las que hizo posible volver a repoblar el mundo después de la extinción de los animales, de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Esta ave fue de las que se ofrecieron al mundo, a los depredadores, para volverse a repoblar la tierra. Porque si bien sabemos, esta ave no vuela con la velocidad de un pájaro, ni siquiera de un gorrión, de una urraca, de un cuervo. No puede volar esas altitudes o a las velocidades de un halcón. No puede volar. Tampoco puede correr como un coyote, la velocidad de un coyote, una zarigüeya. Es decir, no, ¿por qué un animal tan susceptible, tan débil, tan frágil, tan indefenso? Porque pues es depredado desde que es huevo, se los comen la zarigüeya, la serpiente, los cacomitres, todo. Cuando es pollito, pues no se diga, ¿no? Olvídate, manjar para muchísimas especies. Entonces, ¿cómo es posible que una especie que en apariencia es tan débil haya podido subsistir hasta nuestros días y hoy por hoy alimentar a la humanidad? Porque ustedes saben, el pollo que nos comemos de engorda y el huevo que nos comemos de las gallinas de postura vienen del gallo de pelea. Antes la humanidad seleccionó estos animales por su capacidad combativa, porque se maravillaban de esta cualidad y por eso lo atesoraban, lo cuidaban, y después pues por cualidades productivas. Todo viene de ahí. Entonces, ¿cómo es posible que esta ave tan indefensa, tan no provista de cualidades salvajes o de velocidad o de escape, cómo pudo evolucionar? Gracias a que se otorgaban a los depredadores aquellos individuos que no tuvieran el gen supremo de combatir hasta la muerte. Es importante que luego les comente de todo esto en la etología de estos animales, pero no se engañen. Si tú agarras un gallo de pelea y unas gallinas y las sueltas en un lugar donde estén libres y no intervenga la mano del hombre, claro, tiene que ser a las orillas de un arroyo que todo el año tenga agua para que puedan proveerse de los materiales que proporciona la humedad y arbolado para que se pueda proteger de la depredación aérea y en un clima relativamente templado a caliente. Si tú lo sueltas y lo dejas ahí y a los 10 años regresa, la mayoría de los animales que vas a encontrar van a ser animales que no combaten hasta la muerte, que corren. Y un día platicaremos de esto. Y entonces encontrar el gen de los que no corren, de los que no van a reír a la muerte, los vas a encontrar en las machos y hembras alfa de esas parvadas. Y son muy pocos, van a ser los menos. Cuando el hombre selecciona los animales por esta cualidad, y nosotros lo que nos dedicamos a hacer es seleccionar los alfa, hembras y machos alfa, que eso es que se le autoseleccionaban en la naturaleza por millones de años. Todos los días había combates entre pollitos, pollas, gallos, todos los días los que criamos o crían se van a dar cuenta que esto se ejerce todos los días. El poder de diagnosticar quienes tienen el gen alfa se ejerce todos los días. Y si un alfa muere, enseguida tiene un sucesor. Hay una cadena bien establecida. Entonces, eso es lo que sucede cuando crían los animales, se crían solos los animales. Si suelto gallos de pelea, voy a cosechar gallos de pelea a los 10, 15, 20 años, es cierto. La mayoría van a correr, porque la naturaleza tiene el interés, otros intereses diferentes. Sí tiene el interés de mantener los alfa, pero ellos solitos, la parvada se va a ir autoseleccionando para que la élite sea alfa y todos los demás son beta. Y todos los betas van hasta abajo de los árboles en la noche para hacer comida de depredadores. Es impresionante toda la filosofía natural, etológica e histórica que tiene este animal. Se dice, el mundo de los dinosaurios desapareció hace 65 millones de años. Para nada. El mundo sigue siendo de los dinosaurios. Nosotros sabemos, y ya está súper comprobadísimo, que los dinosaurios, la mayoría tenían plumas. Cuando se hizo una búsqueda, se compararon los huesos de un raptor, de un dinosaurio, un terápodo, se encontró que con la similitud que había genética con cualquier otro animal que se buscó en la naturaleza, la similitud con el gallo era asombrosa. Era con quien más concordaba los genes que se pudieron encontrar en la médula ósea de un fémur partido de un raptor, les digo, que fue en Estados Unidos, en Montana, si no mal recuerdo. Se hizo el estudio de espectrometría de masas y se encontró que la similitud con el gallo era asombrosa. De ahí se determinó que las gallináceas provienen de los dinosaurios o son los sucesores de los dinosaurios. Entonces, ¿a quién tenemos en las manos? Por favor, vean la riqueza del ser vivo que estamos llevando a cumplir con su destino. El palenque ahora es ese hábitat boscoso donde los animales combatían para definir quiénes iban a ser los que iban hasta arriba de los árboles y ser protegidos con sus vidas por parte de los demás entes de la parvada para donarse a los depredadores. Entonces, esta tarde llegan hasta nuestros días por esa ley tan estricta de decir, tú te vas a hacer comida de depredadores. Y desde luego, aquí estos animales, de no ser en la época de flecha, todo el tiempo están produciendo, se están reproduciendo y se reproducen en grandes cantidades. Si bien en la naturaleza no era la producción de lo que tenemos ahora, en condiciones con una alimentación balanceada y demás, pues si en la naturaleza hablamos, en el caso de las banquivoides, de una producción por lo menos de 15, 20 huevos al año, y de los orientaloides por lo menos de 10 huevos al año, ¿no?, en forma natural. Pero imagínate, tienes que multiplicarlo exponencialmente, ¿no? Es enorme la cantidad de animales que se pueden reproducir bajo estas circunstancias. Nadie, prácticamente muy pocas especies, pueden preciarse de procrear tantos animales, de al menos los terrestres, ¿no? No podemos hablar de los del mar, ¿no? Por huevecillos que se producen por decenas de miles, ¿no? Como los pulpos y demás, ¿no? No hay mucho, alimentaban a muchos animales. Eran la despensa de toda la historia de muchísimos depredadores que gracias a estos animales existían. Y estos gallos, gallinas, también daban la oportunidad que otros animales asediados por los depredadores como los roedores, los conejos y demás, tuvieran una segunda oportunidad para permitirles no ser extinguidos por el hambre de estos depredadores. Imaginándonos aquellos años cuando se acabó el mundo, ¿verdad? Y toda oscuridad. Entonces tendríamos que hablar de esto, porque yo cada punto que te estoy tocando se podría hacer un programa, más de un programa, con cada punto. asunto, ¿no?
Claro.
Y entonces ahorita estamos generalizando. Espero que sus mentes se hayan ido hasta todos esos escenarios y logren captar la importancia del animal que tenemos en nuestras manos, de este maravilloso ser.
Pues vamos a hacer un breve corte, amigos. Regresamos, estamos platicando con el doctor César Cornejo acerca de su experiencia en este anecdotario que nos comparte como Radio Seminario. Regresamos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana conoce Pangamine. Es un estimulante de la respiración celular. Ayuda a eliminar toxinas, venenos exógenos y material de desecho. Promueve la mejor utilización del oxígeno y el aprovechamiento del potencial energético, generando mejores glóbulos rojos. Se recomienda aplicar 0.2 mililitros cada 15 días en el periodo de cuida y precuida. Pangamine, porque un campeón necesita pulmones fuertes.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
¿Qué tal, amigos? ¿Ya conocen Sgabyo? Somos Sofía y Edna, empresarias mexicanas. Hemos creado Sgabyo para ti. Con nosotros puedes encontrar todos los implementos y artículos para tu gallo de combate con la más alta calidad y variedad. Nos especializamos en anillos y placas de identificación para tus aves, totalmente personalizado con la más alta calidad, presencia y tecnología, garantizando la protección y seguridad en tu diseño. Así también podrás encontrar en nuestra tienda física medicamentos, alimento y artículos para todas las especies. Contamos con distribución nacional e internacional. Te invitamos a que nos conozcas. Envíanos un Sgabyo WhatsApp al 5546-6668-94. Familia Sgabyo, siempre contigo y para ti.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Con SureShot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. SureShot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Ya estamos de regreso con el doctor César Cornejo y Tocayo, pues muy interesante esta introducción, porque es importante antes que nada establecer qué es el gallo de combate y su significado. Y algo muy interesante que nos decías es que tuviste en las manos el motivo de ser veterinario, que fue el gallo de combate. Cuéntanos cómo es tu entrada en este medio y cómo es que llegas después a los grandes partidos y los grandes escenarios para poder desarrollarte en esta área. Va a ser una historia muy interesante.
Sí, apenas descubrí el gallo y todo era hambre. Decidí estudiar la carrera veterinaria, pero devorar cuantos libros había de los gallos de combate. Y desde luego también todos los libros técnicos y científicos acerca de la crianza, reproducción, enfermedad de estos animales. De tal suerte que cuando yo tomé la carrera la materia de clínica de aves, el profesor, pues prácticamente los últimos meses me dijo, muchas de las clases yo las daba. Y me decía, oye, pues tengo un compromiso fuerte, esto, lo otro, aquello, dar la clase. Y dar la clase yo, ¿no?
Sí.
No solo en ese momento, sino también después quise hacer la tesis con esta persona. Pero me costó muy caro porque me decía después, sí, pero vas a dar las clases por mientras al grupo o no otro tal grupo. Entonces, me puse a dar clases sin goce de sueldo ni nada por el estilo. Y con mucho gusto, me fascinaba. Lo hacía con todas las ganas del universo porque pues estos animales me empezaron a apasionar. También como aves normales, aunque no fueran de combate, es decir, se descubrió un mundo de maravillas. Y pues bueno, el asunto es que donde quiera que oía que cantaba un gallo, porque alguien me enseñó a identificar la diferencia entre de un gallo fino a un gallo corriente. Entonces apenas escuchabas el canto de un gallo fino y hasta parece que tus oídos se sensibilizaban para tal propósito y volteas a saber de dónde provenía. No había dinero para comprar sementarios, entonces y cualquier pueblo que iba, me acuerdo en Ozumba, fue donde compré, Ozumba, Estado de México, mis primeros huevos, pero pues veíamos que había un zaguán de esos grandotes, de esa gente que tenía camiones que transportaban materiales, y pues eran más prósperos, ¿verdad? Y veías un gallo fino ahí en el patio, pues de concreto, me acuerdo de esa escena, en un mediodía, acá al lado de nosotros, caminando rumbo en este pueblo de Suma con un compañero de la facultad, Gerardo se llama, íbamos rumbo a X lugar a sentarnos a platicar en debajo de los árboles o lo que fuera, íbamos caminando por el pueblo de Osumba y vemos un zaguán abierto y vemos un gallo caminando como soldadito, ¿verdad?, cojeando con las patas engrosadas, maltrecho de la pluma, porque pues se lo comían las gallinas con un ejército de unas, no sé, 10, 15 gallinas, una que otra pata, una que otra guajolota, y pues bueno, ahora que me acuerdo de la imagen, algunas eran finas, otras medio finas y otras eran de las de comer, de engorda, de postura de huevo de las Rhode Island, ¿no? Y algunas barradas, algunas tenidas, otras prietas. Era un ejército que el pobre tenía y apenas podía abastecer, ¿verdad? Y por eso estaba en esas condiciones de decaimiento, pero siempre orgulloso y garboso, era un giro, me acuerdo. Y oiga, señor, ¿nos podría vender algo de huevo de su gallo? Y pues como que se les prendían los ojitos todos. Eso es algo que pues muchas veces no es de lo mejor, ¿verdad? Pero la gente en cuanto ve un aspecto de oportunidad, pero pues es que son caros porque no son comunes, me dice. Pero pues, ¿cuánto es caro? O sea, a ver si podemos. Y por eso estoy optando por la opción de comprar huevos porque no tengo para comprar un gallo, ¿verdad? Y me decía, sí, pues tanto. Bueno, pues compramos 2-3 docenas y lo llevé a la chiripa, por allá vivía, a incubar. Y ya la emoción, de ahí todos los días era, casi acompañabas el proceso embrionario hasta los 21 días en que eclosionaron los primeros pollitos. Todos los días era soñar ya, todos los días era tener como si fueras padre los preparativos para poner las jaulitas o para comprar la viruta, donde el alimento, cómo ibas a calentar esos animales para que no se enfriaran, transformar mi pequeño patio en detrás de la casa para esperar la llegada de esos animales, ¿no? Nunca te pones a pensar que no iban a llegar lo que todos los que habías comprado. Piensas que todo van a ser, ¿no? Y cuando llegamos allá, pues ni la mitad, ¿no?, de lo que se había comprado. Pues había un transporte de 4 o 5 horas en camión, ¿verdad? Desde luego, el calor, todas esas cosas que influyen en la que mis huevos no eclosionan. Pero bueno, tú eres puras ilusiones. No te pones ningún obstáculo y tú esperas que nazcan todos los huevos que llevas. Pero bueno, nace la mitad. Bien, empiezan a llegarte los golpes de la realidad que pues por lo general no se quedan grabados, ¿no? Por eso dicen, todo el mundo cuenta los éxitos, no las derrotas, ¿no? Se tiende a olvidar lo que no nos sale como nos gusta, pero excelente. Así empezó el proceso de ser gallo y de criar gallos. Mi primer gallo le puse la Tila, producto de este nacimiento, ¿no?, de estos animales, pues mitad o 3/4 gallo de combate, 1/4 gallo de engorda, y o mitad y mitad, o verdad, es decir, seguro había una cosa, la mitad era gallo y de pelea, ¿verdad? Porque ese era el padre, lo demás ya en distintas proporciones, pero ahí esa fue la emoción. La primera pelea que hice, la hice en un año nuevo, porque dejé de ir a fiestas y demás, porque tenía que cuidar mis animales, y entonces no fui a la fiesta de Año Nuevo, porque pues tenía que estar cuidando mis animales, mis jaulas, etcétera. Pero sí había designado que pues tenía que comerme uno de estos animales, porque pues no todos eran finos, ya conforme ibas avanzando, ibas viendo revistas, ibas platicando, y ya llegó el primero, uno de los gallos que hicieran galleros, y lo primero que hizo fue reírse de lo que tenía, nada más es corriente, cómetelo todo, nada más, eso no sirve, esto es cruzado con las patotas, no de las patotas, no de las cabezas. Entonces ya empezaba uno a darse topes con la realidad, y dije, bueno, pues cómo puedo hacerle para saber cuáles son buenos, cuáles no. Y me conseguí dos navajas usadas, las refilé yo mismo, como Dios me dio a entender, les puse yo mismo a un gallo la botana y la navaja, igual al otro, y luego solté uno, luego solté otro. Todavía de acordarme, todavía siento en las encías, tengo en las encías esa sensación de excitación, de cómo tu sangre fluye hasta el último milímetro de tus células, de la excitación que sentía al ver cómo iban a combatir estos animales. Es ahí donde te das cuenta que también tenemos endorfinas que generan unos placeres fuera de lo usual y que te permiten transportarte a un mundo donde dominan las sustancias, tu cuerpo y no tu entendimiento. Pues bien, pues solté estos animales, uno a 3-4 metros del otro. Yo ya los había topado y se daban sus buenos agarrones, pero en teoría del amigo que vino a ver y que era gallo de veras, pues me dijo que eran correlones. Pues bueno, pues cuando les topaba no corrían, ¿verdad? Y sí, en efecto, empiezan a trenzarse en ese combate salvaje. Se escuchaban los golpes, yo me acuerdo, eran las 6 de la tarde, estaba días cortos, año nuevo, ya por oscurecer. Entonces cogí esta hora ya que el sol y que ya se habían ido mis papás a la donde se iba a festejar la fiesta, mi amigo estaba solo en esa intimidad que se requiere para tomar una decisión tan drástica como con qué me iba a quedar y qué iba a sacrificar. Pues bien, así lo hice y este fue el primer combate que tuve la posibilidad de hacerlo. Desde luego el amarre, como Dios me dio a entender, ¿no? Porque pues, lejos de ser un amarre profesional y una colocación profesional, absolutamente mal. Todo. Pero bueno, yo hice mi primera prueba ahí, ambos corrieron, hasta parece que fue simultáneo, y pues bueno, no costó mucho tiempo para pues desplumarlos y prepararme una cena de pollo asado, el más duro que he probado en mi vida. Nadie me decía que se tenían que dejar por lo menos unas horas o un día para que quitarlo del rigor mortis y que se ablandara la carne. Pues no sabía todo eso, ¿no? Pero pues yo me hice mi consomé y mi pollo asado. Y pues esa fue la primera parte, la primera vez que tuve contacto con lo que iba a ser el futuro de lo que me iba a dedicar. ¿Cómo ves, Tocay?
Qué interesante.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coxisuril, está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coxisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja, queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 1590, 33 36 19 53 31 y vía WhatsApp en el número 33 21 70 0019. Y pueden aprovechar en este mes de agosto nuestras distintas promociones de verano, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
Amigos de la gallística nacional, les saluda su amigo licenciado Antonino Lecona de Divine Game Farm para dar respuesta a sus inquietudes, y la respuesta es sí. Tenemos a la venta ejemplares de nuestras crías, mismas con las que ganamos el Megaderby Intercontinental León 2021, como son Grey Simba, Grey Tona, Hat Sham, Kelso Nick, Negros Pity y otras más. Te invitamos a que las conozcas.
Les saluda el licenciado Febrero del Moral y de Divine Game Farm. Pone a su disposición el teléfono 477-549-7099, correo electrónico febrerodmg@gmail.com y página web de divinegamefarm.com.mx, donde te atenderemos como te mereces para hacerte llegar gallos campeones.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Y pues parece muy lejano de lo que ocurrió después, donde eres el asesor de los principales criaderos de México y el director del principal evento gallístico, yo creo que a nivel mundial, se ve lejano.
Pues ya me voy a remontar hace casi 40 años, cuando los médicos veterinarios éramos como tabú, estábamos vedados para entrar muchísimas galleras, porque cuando tú tomas la clase de aves en la facultad, nadie se quiere meter a la clase de aves. Cuando en clases de bovinos, o de todos, vacas, de cerdos, o de caballos, o de perros, estaban atiborradas de alumnos. La clase de aves eran contados los tipos que estábamos ahí, nos veían como bichos raros. ¿Quién se quiere dedicar a aves? No, hombre, estamos hablando hace casi 40 años, te comento. Entonces, pues, ahí y además me fascinaba. Otras estaban ahí porque ya no habían alcanzado en los otros grupos y tenían que cursar una materia, alguna técnica para seguir adelante. Y pues yo era de los pocos que lo hacíamos con todo el gusto del universo. Entonces, incluso recuerdo que en una fiesta organicé sin querer, sin proponérmelo, la huelga más larga de la historia de una facultad de la universidad. Duró 8 meses la huelga en UNAM. Y yo la inicié, empezamos con todo el sueño de los idealistas. Después ya nos contaminaron, después estábamos peleando por los derechos de los ferrocarrileros y cuando qué chingos, ya no queremos la huelga, ya queremos clases. A los 2-3 meses, esto ya no se logró nada. Las autoridades también nefastas, ¿verdad? Que no sabían cómo atender las demandas legítimas. Lo que queríamos era que se quitaran a los profesores que iban, no daban clase, perdón, no se presentaban, mandaban un ayudante ahí cuando bien querían. ¿Eso qué? O profesores que realmente eran malos, ¿no? Maletas, que eran, pues, compadres, amigos o parientes del director y toda esa clase de corrupción que en todo se genera. Los queríamos sacar, queremos buenos maestros, puros fregones. Esa fue la demanda, esa era todo. Muy legítima. Pero pues, había un sindicato parásito, ¿verdad? Hay un sindicato parásito ahí, que no, son trabajadores y tienen que chingas, ¿no? Tienes que tomar la clase y con ese maleta. Pues no queríamos eso y empezamos a hacer este paro por eso. Tuve una, cuando me di cuenta, pues explotó ya en todas las facultades porque era un problema común. Se habla mucho pues del nivel académico de nuestras universidades, pero pues, están contaminadas con este tipo de mugres, ¿no? Entonces, y había una demanda legítima. Pero digo, ya después se lo contaminando, después ya... Cuando veías que estábamos con cuates que ni eran de la escuela y que traían demandas que, pues te digo, de liberación de ferrocarrileros y que no sé qué en Chiapas y que no sé cuál en Guerrero. ¿Cómo? No, ya vamos a levantar el paro, la huelga, etcétera. Nos hicieron a un lado los agitadores profesionales y pues ya estábamos en manos de otras gentes. Así como fui capaz de iniciarla, no fui capaz de acabarla, de levantarla. Porque ya había gente que había contaminado todos los grupos y demás, y ya no pudimos hacer nada. Esa fue en primera cuestión de que pues podía organizar cosas, pero después de ahí, cuando se hizo la fiesta, la facultad de agronomía, la de química, hacían su quema de batas, la de agronomía, su fiesta de los agrónomos, enormes pachangones de años, de toda la vida que se hacían. Veterinaria, los jodidos se iban a chupar con Doña Pelos allá en un rincón, ¿verdad?, en un changarrito, y los hijos de ricos pues iban a sus lienzos charros a hacer una charreada, ¿verdad? Y el grueso pues de los demás, de nosotros, que ni por aquí ni por allá, pues quedaba como cualquier día. Entonces me propuse que teníamos que hacer una gran fiesta, y con la experiencia que me dio el asunto de los paros y las huelgas, pues empezamos a voltear en todos los grupos para nuestra fiesta. Fui y le dije al director que así como daba uno o dos vacas o toros para la fiesta de agronomía, veterinaria quería su vaca, su toro, para poder llevar a cabo su fiesta. Todo se consiguió. Juntamos bastante dinero, contratamos a los Vázquez, que es un grupo que después prosperó y llegó a ser algo fuerte. Juegos pirotécnicos, como era en la final del derbi, ¿verdad? Es un pachangón. ¿Qué quieres? Unas 5,000 personas bailando y ya sabes cuando eres estudiante cómo se chupa, ¿no? Pero para esto, en la tarde del día anterior, un compañero dice, vamos a hacer unas peleas. Pues sale, ya para terminar la carrera, estoy hablando, pues ya tenía yo unos gallos finos del condado de Sayavedra, del partido de Sayavedra, que un amigo consiguió. Nuestro cemental pues lo llevamos ya desde San Miguel y el Estado de México a la facultad en Cuautitlán, porque tenía un compromiso contra otro compañero de Tepozotlán a una pelea de navaja. Traíamos el gallo en las manos, estaba sediento el gallo, porque lo traíamos desde las 8 o 9 de la mañana. No teníamos caja de cartón, ni siquiera de las Comego, porque eran caras y eran escasas y difíciles de conseguir. Pues lo traía en la mano todo el canijo día, me lo trajo un amigo desde San Miguel y yo estaba en la facultad, y todo el día lo tuve en las manos cargando. Pues qué le doy, y empezaron a fluir las cubas, que en ese entonces nada más era presidente, brandy presidente. Como estudiante no te puedes dar otro lujo, ¿verdad? En ese entonces nada más había presidente, fundador, Osborne, y no me acuerdo qué otras, muy pocas marcas, más Don Potosí, y pues bueno, el presidente. con coquita. Todo el día ahí pues estamos en ánimo festivo, que estaban los cuates que estaban jugando basquetbol, otros aquí, y etcétera. Y pues, sin darme cuenta de un momento a otro, cuando veo el gallo estaba tomando de mi presidente, ¿verdad? Y todo el día él y yo nos la pasamos con el presidente, así que le daba sus sorbitos, pues no le vi nada de malo, y se viene la pelea. La ganamos contra Tepozotlán. Qué emoción, desde luego yo no amarré, yo no sabía amarrar, nunca he sabido amarrar, es tiempo que no sé amarrar, me da pavor. Y no, desde ahí empecé a tomar esto con toda la seriedad y todo el gusto del universo, pero nadie fue capaz de decirme, oye, pues tú, más que veterinario, deberías ser organizador, ¿no? Porque pues te fijas en todos los detalles, no falta nada, te preocupas por todo, etcétera. Y pues bueno, las facultades que tienes desde nacencia, de por vida, lo que traes de origen, si lo logras llevar a cabo, si te dejas llevar por esas pasiones y las logras hacer, vas a hacer algo grande en lo que te dediques. Porque lo traes ya, traes ese chip injertado en tus posibilidades, en el pool genético de tus facultades, y las ejerces y logras hacer cosas que se diferencien y que hagan ser recordado lo que tú pasó por el mundo. Entonces, ya saliendo de la facultad, antes de salir de la facultad, ya trataba de entrar a algunas galleras, y no, como, espérate, pues, veterinarios, no, gracias. Matan a los gallos, decía, ¿no? Pues sí, porque en realidad no sabía nadie de aves, o sea, muy poquitos sabían de aves, muy poquitos veterinarios sabían de aves. Es que le pongo, si un bovino le voy a meter una inyección de 20, 40, 100 mililitros de esto, ¿no? A un pobre gallo de 2 kilos, ¿qué le metes, no? ¿Cuánto le metes, no? No había ni jeringas de insulina, creo. Entonces, pues ahí le va un centímetro y pues, ¿no? Hiperdosificaciones, no había los productos para nuestros gallos, como ahora hay muchísimos, ¿no? Todo era medicina de caballos y de vacas. Entonces, tenías que liártelas con eso. Y pues bueno, ¿qué hacías? Entonces, fueron los inicios. Me acuerdo que el Pollo, Porfirio Arévalo de Texcoco, un soltador muy connotado de los palenques, las jugadas de Don Erasmo Morales y de Alfonso Patiño, se presentaba en Texcoco. Él era de Texcoco, Porfirio Arévalo, Pollito. Me consiguió trabajo con Tepozotlán, me consiguió trabajo con otros partidos. Él es veterinario, para esto yo iba con él y pues hacía mis pininos, medicábamos, me permitió muchas cosas el Pollito en su gallera. Y empecé a aprender realmente qué es lo que se debe hacer en galleras, pues ya profesionales, ya. De tal suerte que cuando entré a las primeras ya a trabajar, yo llevaba algo de experiencia que nunca acabas de aprender, es decir, eran esbozos, pero al menos ya no entrabas haciendo tarugadas, ¿no? Ya tenías más precisión sobre las dosis y investigabas más y demás. Entonces empecé con la Barendo de Miguel Vargas, ahí en Ojo de Agua, luego me fui a Tepozotlán, luego a Tlanepantla de Javier Juárez, y así empezaron a dar chance en las galleras y empezaron a darse cuenta que había una diferencia enorme, abismal, entre hacer las cosas con tecnología, aunque fuera rudimentaria, porque el rudimentario era el médico o pasante de médico, que pues iba metiéndole más ganas que todo, ¿verdad? Incluso me empezaron a decir, médico, ¿por qué no lleva los gallos de la jugada? Vamos a jugar en Tepeaca, Puebla. Pues cuando ya tuve mi primer carro, ¿verdad? Cuando no tenía, pues no te decía nada. Okay. Y así empecé a acompañar a Arnoldo a las jugadas, porque también trabajé con Jiquilpan, pero esto fue cuando ya estaba con mucho más práctica, pues trabajé con el partido más connotado del país, con el Calentano, que era el partido que en ese entonces jugaba más dinero que nadie en todo el país, ¿no? Ese es otro asunto de otros programas, ¿no? Pero yo empecé hasta a trabajar, ¿no? Luego hice mucho de mi camino en la frontera con Reynosa, en Laredo, en Tamaulipas. Bueno, les puedo explicar la evolución, pero ahorita yo creo que pues nunca acaba uno, ¿no? Como médico, pues bueno, empezaban a abrir las puertas y lo más importante, realmente el camino se fue allanando y fue la gente concientizándose de esto gracias a que pues las revistas me permitieron empezar a escribir mis artículos y la gente empezó a darse cuenta de la importancia de hacer las cosas con técnica. Gracias al Palenque de Oro, gracias a Canta Claro, del Coronel Cisneros, a Pie de Cría y también a la de Tradición Gallera, de los profesores Miranda. Empecé a escribir en todas las revistas unos que otros artículos, etcétera, pero donde más escribí definitivamente fue en el Palenque de Flavio Morales. Y entonces ahí describí estas anécdotas como la que hoy te estoy contando, tan en forma general, pues yo creo que como forma introductoria, para donde nos podamos concentrar en los subsecuentes programas en muy precisos en casos de cada gallera, de cómo tratábamos algunas cosas, ¿no? Es decir, como escribía los artículos de cada mes de la revista, pues podríamos hacer el siguiente programa, desde luego, con un punto en específico, tratando una enfermedad específica, cómo se trataba en ese entonces, y desde luego lo actualizamos, cómo se maneja ahora y los resultados que podemos esperar. Entonces yo creo que, no sé cómo la veas ahorita, para empezar con estas generalidades de cómo empezamos en el medio de los gallos en forma muy general y de abandonando, dejando de decir tantas cosas que me gustaría por cuestión de tiempo, pues bueno. Y yo creo que para empezar con estas generalidades podemos ya dar marco a lo que viene con las experiencias de cada jugada, tratamientos, cómo se hacían, qué se hacía, etcétera. ¿Cómo la ves?
Pues bien, sí, doctor, porque también es importante poner una base para saber de dónde viene toda la historia. Creo que es fundamental y de eso estuvimos platicando. Y pues de ahí ya viene todo lo que conocemos como pues ese desarrollo. De hecho, sentaste bases en aplicación de medicamentos, en dosis, en tratamientos, en prevención, en todo esto, porque no había nada escrito, había que buscarlo.
Yo se los voy a contar tal cual hacía los artículos antes, que realmente fue maravilloso porque obtenías muchísima respuesta de la gente, porque ya empezaban a leer. Mi interés es que empezaran a leer los primeros artículos, empezaron a ser muy técnicos, enfermedad, sinónimos del nombre de la enfermedad, tratamiento, pues o lo que sea, todo. La gente pues eso no lo lee, ¿no? Nadie leemos así las cosas. Pero cuando empezaba a narrarlo desde un punto de vista como anécdota, desde que salías de tu casa hasta que llegabas a la gallera, cómo te recibía el pastor, cómo te recibía el cliente, qué es lo que veías, qué te impactaba del momento en que empezabas a tratar a los animales, qué reinaba ahí, qué razas, qué clase de animales, el ambiente, todo, pues empecé a ver que la gente empezó a leer con ahínco. Tal es el caso que precisamente en Tlaxcala, cuando se hizo el evento de Tlaxcala, una persona me comentó que el artículo que más le había gustado era el de Mr. Henry y los muchachos. Ese fue el primer artículo. Dije, ¿cómo es posible que se acuerde de algo que sucedió hace 30 años? Y otra vez, un mes después, alguien me mencionó que se le había parecido el mejor artículo. A otras gentes, otros, ¿no? Pero dices, no, entonces la gente sí leía, ¿no? Y eso me dio mucho gusto. Entonces, el próximo programa vamos a hablar de algún, como escribía los artículos, así con ese folclore, que no lo puedes quitar de nuestra actividad, ¿te parece?
Me parece muy bien, sí, por supuesto.
Vetinova presenta Una Más Gallero.
Amigo gallero, el conocimiento no acaba. No te conformes con lo más simple. Sé muy ambicioso y busca conquistar lo mejor de este mundo, que solo es accesible a los más valientes.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Directora general y conductora, Diana Montesinos. Productor general y conductor, César Osorio. Hasta la próxima semana, mi gallo.